tarde, una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible este Mediodía COPE que hemos arrancado a la una de la tarde, pues con lo que es sin duda la noticia del día, esa no dimisión de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Fútbol. Vamos a estar muy pendientes de las reacciones que esta noticia está suscitando. Enseguida vamos con nuestros compañeros de deportes para que nos cuenten la última hora, pero oye, que estamos a las puertas del último fin de semana de agosto y quizá te pille pues recogiendo todo, ¿no? Haciendo maletas. Aunque por el calor que hace no lo parezca, el verano enfila ya su recta final. Y toca recuperar rutinas, que oye, malo del todo no es, ¿eh? La primera para los millones de españoles que aún están de vacaciones es volver a casa. Hay que recoger todo, hay que ponerse carretera y manta y oye, echarse a la carretera. Y claro, muchos de los desplazamientos que se van a dar durante todo el fin de semana, te habrás dado cuenta que van a salir más caros que en los últimos meses. Los combustibles están otra vez por las nubes. Llevamos 7 semanas de subidas consecutivas y los precios son muy superiores a lo que eran antes de la invasión de Ucrania. Mira, según el boletín petrolero europeo, el litro de gasolina sin plomo nos cuesta 1,72 euros el litro. El gasóleo 1,60, es decir, que llenar un depósito te sale hoy por más de 80 euros. ¿Y a qué se debe esta nueva escalada de precio de los combustibles? Pues mira, por un lado está el incremento de la demanda, sobre todo de algunos países, y a esto hay que añadir un nuevo recorte de la producción. Nos lo explica Víctor García, que es el secretario general de la Asociación de Gasolineras de Madrid.
En los países de la OPEP han recortado 2 millones de producción, que bueno, es casi un 2-3% de la producción mundial. Y Rusia también ha recortado 500.000 barriles. La demanda de China y de India es bestial. Y bueno, al final pues hay menos oferta, la misma demanda o más, el precio sube.
Además, hay que tener en cuenta otros dos factores. El primero es que la fortaleza del dólar encarece las importaciones de crudo. Y el segundo, que ya no disfrutamos de esa subvención de los 20 céntimos por litro. Una medida que sí teníamos el año pasado. Y eso hace que, aunque estemos hablando de que el año pasado era un precio o igual o inferior o superior, estemos realmente notándolo más. Una medida, esa subvención que el sector no cree que se vuelva a poner en marcha. Al menos no para todo el mundo.
Es complicado, primero porque ahora mismo tenemos un gobierno en funciones y no sabemos qué va a pasar. Es difícil que se tomen determinadas medidas. Y luego, en todo caso, yo creo que tomar alguna medida iría dirigida solamente a profesionales del sector. No creo que fuera dirigida a todo el mundo en general porque tiene mucho coste.
El gobierno sí ha mantenido las rebajas en el IVA de la luz y del gas, también en algunos alimentos, pero decidió eliminar este descuento, seguramente por el afán recaudatorio, porque los impuestos de los carburantes, los impuestos especiales, son una importante inyección para las arcas públicas. ¿Qué pasa ahora? O mejor dicho, ¿qué podría pasar? Pues todos los expertos coinciden en que los precios de la gasolina van a seguir subiendo, unos precios demasiado elevados que vuelven a meter presión al gobierno en funciones, porque te recuerdo que la inflación se ha dado la vuelta en los últimos 2 meses y ha vuelto a la senda alcista. Se estima que si no se toman nuevas medidas podría cerrar el año en el 5% y esto elevaría de nuevo la factura de las pensiones y de los sueldos públicos. Vamos, que en esto, como en la investidura que sigue en el aire, ni al gobierno en funciones ni tampoco a los ciudadanos le salen las cuentas. Es viernes, es 24 de agosto y además de esto, están pasando más cosas en España y en el mundo que te cuenta ya Eva Revenga.
10 días después de su inicio, por fin se puede dar por estabilizado el incendio de Tenerife. 12 municipios afectados e incluso el Parque Nacional del Teide, a donde las llamas han llegado. Ojo, porque estabilizado sí, pero no controlado. Y el temor de los equipos de extinción es que en los próximos días se reactiven algunos focos. El balance oficial hasta el momento es de casi 15.000 hectáreas quemadas y 13.000 vecinos que han llegado a tener que abandonar sus casas en algún momento. La mayoría ya han podido regresar. Los que sí están controlados son otros fuegos repartidos por la península. Son los de Cofrentes en Valencia, el de Ríos en Orense, el de Arjona en Navarra y el de San Bartolomé de Rueda en León. Y en Melilla, detenidas dos personas por quemar el coche particular a un agente de la Guardia Civil como represalia a la investigación que se estaba realizando sobre el narcotráfico y las redes clandestinas de inmigración legal. Y otro golpe histórico al narcotráfico en España. La Guardia Civil ha intervenido casi 10.000 kilos de cocaína al cártel de los Balcanes por valor de 3.000 millones de euros. La droga ha sido intervenida en el puerto de Algeciras, aunque el destino de la misma era el centro de Europa. La mercancía llegó en un contenedor procedente de Ecuador cargado de bananas.
Bueno, y estábamos hablando de que encaramos este último fin de semana de agosto, que quizás te hayamos pillado recogiendo cosas para echarte a la carretera. Así que vamos a acercarnos hasta las carreteras, hasta la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la tarde? Jaime Orejón.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes un alcance que está complicando en Cantabria, la 8 en Torre la Vega en dirección Vizcaya y otro en Murcia, la 7 en Totana en dirección Alicante. Al margen de estos dos siniestros, destacamos complicaciones en Madrid, de salida por la 42 en Torrejón de la Calzada. En Burgos, el AP1 en Briviesca en dirección Miranda. En Málaga, A7 en Torremolinos, dirección Marbella. Murcia, 7 en Espinardo, que está complicado en ambos sentidos. Y también precaución en Guipúzcoa, el AP8 en Irún en dirección Francia. Precaución en todos estos tramos y vías.
Ya vemos que el tráfico hoy no está de vuelta, sino de salida. Son muchos los españoles que quieren apurar estas últimas horas, marcharse o bien de vacaciones o bien a pasar el fin de semana. El que no se va es el protagonista de hoy, Rubiales.
¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Luis Rubiales, después de su polémico beso el pasado domingo a la jugadora Jenny Hermoso, anuncia que se queda. Es más, da su versión de lo ocurrido en esa escena que ha dado la vuelta al mundo.
Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. Que esta es la clave. Fue consentido, miren ustedes. Me cogió pues, por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale. Esa es la secuencia de todo.
Javi Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes, tremendo.
Tremendo, ¿eh? ¿Cómo ha sido esa rueda de prensa?
Bueno, la verdad que...
rueda de prensa, comparecencia realmente igualda. El caso es que ha terminado speech, para sorpresa de todos, ¿verdad?
Totalmente. La verdad que ha sido completamente sorprendente. Todos los medios esperábamos una dimisión, pero nos hemos encontrado todo lo contrario y lo que estábamos escuchando. Un Rubiales fuerte en su postura, claro, altisonante, acompañado incluso por sus hijas y por muchos de sus apoyos asambleístas. Ha pedido perdón a la Casa Real por sus gestos en el palco, dirigidos, según él, a Bilda, por tantos meses de sufrimiento. Se ha quejado de las presiones políticas, ha agradecido las muchas muestras de cariño del mundo del fútbol que ha recibido y se ha mostrado sorprendido en varias ocasiones por el falso feminismo que dice hay en este país. En definitiva, se ha mostrado más fuerte que nunca, pero esta tarde a partir de las 5 habrá una comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, donde con carácter inmediato elevará al TAD las denuncias remitidas al CSD a este consejo y donde se informará de los siguientes pasos a seguir, que veremos si uno de ellos es la inhabilitación.
Juanma Castaño, director del partidazo de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Tú te esperabas lo que finalmente ha acabado sucediendo?
Yo llevo una semana sin esperarme nada de lo que está pasando. O sea, realmente volver de vacaciones y encontrarte con lo que han sucedido, los acontecimientos que han sucedido en los últimos 6 días, es realmente increíble. O sea, es increíble que España haya ganado el Mundial Femenino y es increíble que todo lo que se ha desatado después sea la mayor crisis que se puede desatar en España a nivel social, casi político y deportivo de los últimos tiempos, relacionado con esa acción de Rubiales o con las acciones de Rubiales en plural. Me ha sorprendido que no dimitiera. Yo no pensé que tuviera la fuerza para soportar la presión mediática, social, política y sobre todo política que está sufriendo. Es decir, no entiendo cómo una persona puede agarrarse así al cargo con el sufrimiento que conlleva y con el coste que conlleva estar en el cargo en esas circunstancias. Y desde luego me ha sorprendido un poco su descripción del momento. O sea, lo de consentido, el piquito, todo eso, eso me ha sorprendido un poco. No termino de ver en ese segundo, en ese frame, como se suele decir, que realmente exista esa conversación entre Jenni Hermoso y Rubiales en el que hay una petición de beso y hay un consentimiento por parte de ella, cuando ella después en las declaraciones posteriores no habla en ningún momento de consentimiento porque dice que ¿qué voy a hacer yo? Me pilló de sorpresa, es lo que dice Jenni Hermoso. Y luego creo que hay una cuestión de futuro que es ¿cómo le van a echar? Porque es evidente que a Rubiales le van a acabar echando. Y algo muy importante, ¿cómo quedan los que hoy han aplaudido a Rubiales en la Asamblea de la Federación? Y ahí había gente importante del fútbol, ¿eh? Y ahí estaba el seleccionador español Luis de la Fuente, por supuesto Bilda, pero también estaba Luis de la Fuente. Es decir, quien entre en la Federación va a contar con aquellos que aplaudieron a Rubiales, con aquellos que justificaron a Rubiales. Creo que se va a trazar una línea y que en esa línea van a estar los de Rubiales, no tendrán sitio, y los que han censurado a Rubiales tendrán sitio. Con lo cual creo que estamos en un momento absolutamente determinante. Yo esto lo pongo un poco a la altura, salvando las distancias, o ya sin tantas distancias, del Me Too, porque me parece que estamos de verdad en un momento absolutamente trascendental para el futuro de la Federación Española de Fútbol. Y a todo esto, Jenni Hermoso, que no sé lo que estará pasando por su cabeza, pero
tiene que estar alucinando.
Tiene que estar alucinando y evidentemente habrá que analizar también cómo se ha tratado todo este asunto desde que sucedió hasta lo que puede pasar en el futuro, que puede ser cualquier cosa.
Eso te preguntaba un poco te quería preguntar por el futuro, ¿no? Porque has dicho ahora, está, vale, en manos, tenemos esta tarde esa reunión del Consejo Superior de Deportes, pero ¿qué va a pasar? Porque cesar como tal no se puede, sí que está la vía de la inhabilitación, ¿por claro. dónde ves tú que pueden ir esas cosas?
Pues evidentemente va a ir por ahí, porque es que Rubiales es una cabeza política ahora mismo. O sea, está España entera esperando a que el gobierno le ofrezca en una bandeja la cabeza de Luis Rubiales y va a ir por la inhabilitación. Es que de momento no hay otro camino. Luego, pues habrá que plantear una junta gestora, claro, una junta gestora que dependerá de la actual Federación Española de Fútbol, que es la Federación de Rubiales. Y el presidente lo elige la Asamblea, que es la Asamblea de Rubiales. Es todo muy complicado. Y Luis de la Fuente, que es el seleccionador español, tendrá que dar en los próximos días una lista de convocados de jugadores que tendrán que mojarse y opinar por lo que está pasando en la Federación Española. ¿Qué dicen los capitanes de la selección española absoluta sobre lo que ha pasado en la selección femenina? ¿Están dispuestos a estar en esta federación? Es que de verdad creo que el momento es absolutamente crítico y que esto tiene una trascendencia mayúscula para aspectos deportivos, porque todos los que estaban ahí aplaudiendo hoy a Rubiales, vamos, van a ser señalados uno a uno para no poder continuar trabajando en la Federación Española de Fútbol.
España es candidata junto a Portugal para organizar el Mundial de 2030. ¿Cómo sí. queda este asunto después de esto? Me refiero en cuanto a imagen, porque Iker Casillas ponía un tuit en el que se echaba las manos a la cabeza en uno de estos emojis y decía, lamentable.
Sí, Iker fue en su día opositor a Rubiales, estuvo a punto de presentarse a la presidencia contra Rubiales y finalmente declinó esa opción porque vio que no le iba a ganar, ¿no? ¿Esto ayuda? No. O sea, no sé si perjudica, supongo que sí. Desde luego, ayudar, lo que está pasando, no nos ayuda en absoluto. Con lo cual, es que la respuesta es fácil. Lo que hemos hecho en los últimos días, sin duda, nos ha hecho perder posiciones. Ganar, no hemos ganado ninguna. No creo que haya nadie que haya dicho, joder, pues mira qué bien hacen las cosas en España. Al revés, esto nos ha supuesto dar pasos para atrás y lo pagaremos, supongo, a la hora de que esa candidatura salga adelante.
Bueno, que lo que comentabas, que ha sido una sorpresa para todos y desde luego más para los que te venimos escuchando desde la noche del domingo, cuando tenías por primera vez a Rubiales, se reía de lo que había ocurrido, como diciendo, esto no va a ocurrir nada y mira lo que al final ha acabado pasando.
En esencia, digamos que sin esa virulencia que mostró el domingo en COPE, en esencia hoy él ha defendido el beso. O sea, él se arrepiente de tocarse sus partes en el palco, pero él está justificando el beso. Entonces, podemos decir que en ese sentido habla de un beso consentido y de una petición a Jenny y que va a ir a los juzgados y que va a denunciar a Ione Belarra, a Sumar, Díaz. A Yolanda Díaz, a Echenique, a Irene Montero, a todos. Va a denunciar a todo el mundo, va a morir matando. Lo que no sabemos es cómo le van a matar, porque desde luego hoy ha demostrado que si hay un tipo que aguanta palos en este país, es el Rubiales. Yo no pensé que hubiera un ser humano capaz de querer seguir en el cargo en estas circunstancias. No he visto jamás ese linchamiento mediático, social, político, a todos los niveles, de todos los partidos, porque esto no es una cuestión de izquierda y de derecha, es una cuestión de todos los partidos. No he visto a nadie tan atacado por todos los lados y que se mantenga en el puesto. Yo pensé que era imposible que continuara.
Bueno, se te olvida el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que también ahí se le decía nadie le daba por muerto y mira...
Sí, pero Pedro Sánchez tiene una parte del electorado
con él. Salvando, lógicamente, las distancias que no ha cometido...
Y que él tiene una parte del electorado y millones de votos. Pero es que Rubiales ahora mismo tiene muy complicado que le ponga un micrófono a alguien en cualquier sitio y salga en su defensa. Es que ese es el problema que tiene Rubiales, que no va a encontrar una defensa, aunque la gente lo piense, por miedo al linchamiento público, porque es un tema tan sensible que incluso la gente que puede pensar como Rubiales no se va a atrever a defenderle, no se va a atrever a decir, pues no es para tanto, sigue en el puesto. Nadie le va a decir eso públicamente.
Juanma Castaño, director del partidazo de COPE, gracias por haber estado con nosotros, por comentar lo que sin duda la noticia del día, que Rubiales de momento sigue aquí.
Gracias, un abrazo.
Bueno, el caso Rubiales ha eclipsado en gran parte durante toda esta semana la situación política de España. Y eso que el escenario, claro, no se dice que está. El rey designaba el martes a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia de gobierno y solo un día después, el miércoles, la presidenta del Congreso anunciaba que el 26 y 27 de septiembre será la investidura. Nos queda por delante un mes en el que vamos a ver a Feijóo buscando 4 votos que le faltan para esa mayoría absoluta. Hoy la voz al bloque de izquierdas la ha puesto Adriana Lastra.
Intentar que haya transfugismo, que se provoque transfugismo en el Congreso de los Diputados es una completa absurdez y además ellos lo saben. Transfugismo es corrupción y me preocupa que el Partido Popular se empeñe en normalizar la corrupción política. No se van a dar casos de transfugismo entre los diputados y diputadas del Congreso. Los diputados socialistas ni nos compramos ni nos vendemos.
Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
El camino de la investidura ha comenzado y por lo pronto este fin de semana Feijóo reúne a los suyos.
Sí, en esa reunión va a recibir el impulso de los varones del partido. De hecho, el Partido Popular gobierna ahora mismo en 10 comunidades autónomas y ese es el argumento que esgrimen los populares junto al hecho de haber ganado las elecciones generales para demostrar que el proyecto de Feijóo es el más sólido. Otra cosa es lo difícil que lo va a tener para conseguir los 4 votos que le faltan para llegar a la Moncloa. De los que no esperan nada es de Esquerra, que les ha dado portazo, y con los que se niegan a negociar es con Bildu por su negativa a rechazar el terrorismo. Puertas abiertas para el resto, incluido el partido del fugado Puigdemont, aunque el coordinador general del PP, Elías Bendodo, pone unos límites muy claros.
Hablar con todos o con casi todos, ni mucho menos significa tragar con todo. El Partido Popular es un partido de Estado, todo el mundo conoce la línea roja del Partido Popular y siguen siendo las mismas, ¿eh?
O sea, nada de amnistías ni de autodeterminación. Por tanto, con los únicos que hay ahora mismo posibilidades, aunque muy remotas, es con el PNV, reconocen a COPE en la dirección del Partido Popular. Ambos partidos incluyen en sus programas la derogación de la ley de vivienda o la reforma de la ley de secretos oficiales, pero hay muchos más aspectos que pulir en el mes que queda hasta que se celebre la sesión de investidura de Feijóo.
Ahora tu COPE local.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La falta de agua, las temperaturas extremas, que a veces llegan a destiempo, afectan mucho al campo. Sin embargo, a pesar de esa falta de lluvias, los embalses están al 50% por encima de la media nacional. En la región no hay problemas de abastecimiento ni para el consumo humano ni para el regadío de los cultivos, aunque hay zonas de la Ribera del Tajo que sí están reestructurando esa cantidad de agua que destinan para el regadío. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Sobre todo hablamos de los meses de más calor, es decir, de junio, de julio y de agosto.
Es lo que les ha pedido la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es de quien depende la comunidad de regantes de la Real Acequia del Jarama. Agua no les falta, pero como es un bien escaso, han tenido que rebajar entre un 20 y un 25% el consumo durante estos tres meses. Julián Martín es el secretario de esta comunidad de regantes, la más grande de la Comunidad de Madrid.
Reestructurar nuestra distribución del riego, del agua, de la cantidad de agua a consumir a lo largo del año, y esto ha motivado pues que en los meses de máximos consumos, que son junio, julio y agosto, nos veamos obligados a tener que reducir esos consumos y con ello reducir los cultivos que requieren ese agua en los meses de junio, julio y agosto.
Esos cultivos de los que habla Julián son primero el maíz, que por extensión es el que más se cultiva, pero la siembra se ha reducido ya un 25% respecto a otros años. Crecen los cultivos que necesitan menos agua o que aguantan mejor el calor. Carlos es un agricultor de esa zona y ha tenido que hacerlo en las 70 hectáreas que tiene.
Yo en mi caso concreto, de las 70 hay unas 38 que han sido sembradas de colza, trigo y cebada. Son cultivos que a diferencia del maíz y las praderas, las alfalfas y otro tipo de praderas, demandan menos agua.
La margen derecha del Tajo es buena para los cultivos hortícolas como el ajo, y cada vez hay más agricultores que se decantan por los leñosos y el pistacho.
Es precio, en definitiva yo creo que es rentabilidad. Lo que se está buscando es rentabilidad y con unas necesidades culturales, es decir, de cultivo menores que pueda ser un cultivo de maíz. El cultivo de maíz requiere una inversión anual muy fuerte y unos trabajos continuos, anuales, fuertes, de labores, de cultivo, etcétera. Y los leñosos, los árboles, pues requieren menos mano de obra, digamos.
Los regantes aseguran que el agua no les falta, pero no se aprovecha todo lo bien que debería porque el sistema de riego está obsoleto.
Pues fíjate si llevan tiempo con ese sistema de regadío que, según me comentaban, ya lo usaban los romanos. Es un sistema de riego a pie, obsoleto, y que hace aguas por todas partes. Por cómo funciona y porque la infraestructura que tiene pierde alrededor de un 30% del agua que reparte desde la presa del Rey de Rivas hacia Madrid y de otro punto de captura en Castilla-La Mancha.
Se nos está perdiendo el agua directamente porque están muy, muy, muy viejas y están en muy mal estado, no se han renovado como debieran y se pierde agua. Entonces, creemos que el futuro pasa por renovar esa infraestructura principal y luego por modernizar el riego.
Carlos, con el que hablábamos en Herrera en COPE, al igual que los más de 1,000 regantes que hay en esta agrupación, cree que hay que hacer una inversión millonaria para modernizar todo ese regadío, poder mecanizarlo, hacerlo por aspersión y evitar que un bien tan escaso como el agua, y más en estas fechas, se desaproveche.
Gracias, Mamen. Todo esto en un día que promete ser el último de esta ola de calor. Hoy todavía vamos a registrar valores en el entorno de los 38 de máxima. Hace menos calor, pero seguimos en aviso amarillo por altas temperaturas. Pero a partir de mañana los termómetros van a irse suavizando. Y el domingo es donde se espera el bajón importante. Máximas de 26 grados, mínimas de 15. Y eso ya anima a ponerse la rebequita. En el cielo se van a alternar nubes y claros. Y en el Parque del Retiro y los principales parques de Madrid, por cierto, se mantienen zonas balizadas por las altas temperaturas. Las 2 y 23, 24 ya, minutos de la tarde, vámonos al tráfico. ¿Cómo se circula a estas horas por las principales carreteras madrileñas? DGT, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid a su paso por la 42 a la altura de Torrejón de la Calzada. Precaución en este tramo y vía, que son 4 kilómetros de retenciones. Al margen de esto, también destacamos la salida por la 3 a su paso por Rivas y ya en la ronda de circunvalación de la M40 en Coslada en sentido a la 3. Precaución en esos tramos y vías.
Y enseguida te cuento lo que está pasando en la cárcel de Alcalá Meco.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Peleas, conflictos y caos en la cárcel de Alcalá Meco. Estos últimos tres días han tenido lugar dos de los incidentes más destacados entre los presos. Lo último, un incendio de un colchón en un módulo de aislamiento. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía.
¿Qué está pasando en esa cárcel de Alcalá Meco? ¿Por qué hay tanta revuelta entre los presos?
Pues mira, son peleas entre los propios reclusos, no son agresiones a los funcionarios, que tienen un denominador común. Los que intervienen son personas jóvenes, menores de 21 años. De los 639 internos que hay esta semana en este centro penitenciario, 105 tienen menos de 21 años. Juan José Rolanía es delegado del sindicato ACAIP en Madrid 2.
Nos está generando un serio problema a los internos menores de 21 años porque somos centros de referencia de menores de 21 años y son la inmensa mayoría de las agresiones se producen en estos módulos de jóvenes. Una sexta parte de la población reclusa de Madrid 2 son menores de 21 años y nos están creando muchos problemas.
La prisión, denuncia el sindicato, es antigua, de los años 80, y no está preparada para que haya tanta cantidad de reclusos jóvenes cuyo comportamiento no tiene nada que ver con los internos de mayor edad.
La propia impulsividad de la edad también influye mucho, entendemos nosotros, porque no es lo mismo un interno de 40 años que un interno menor de 21 años, eso es evidente. La propia impulsividad de la edad, el desarraigo social y familiar, sobre todo en los internos de procedencia magrebí, no tienen absolutamente nada, no tienen nada que perder.
Los dos últimos incidentes a los que hacía referencia son una pelea entre dos grupos rivales, magrebíes y latinos, que acabó con 10 internos en el módulo de aislamiento. Y hace un par de días, un joven prendió fuego a un colchón en su celda. Hubo que desalojar todo el módulo.
Y Alejandro Navarro, concejal del PP de Torrejón de Ardoz, se ha convertido hoy en el alcalde del municipio después de que Ignacio Vázquez renunciase para convertirse en el nuevo consejero delegado de Metro. Se da la circunstancia de que Vázquez fue, en las pasadas elecciones del 28 de mayo, el más votado de España. Este era el momento tras la votación.
20 votos a favor de don Alejandro Navarro Prieto, 5 votos a favor de don Javier Castillo Soria, 1 voto a favor de doña Ruth Gras Triguero. De este modo, al haber obtenido el mayor número de votos, el designado como alcalde de la corporación es don Alejandro Navarro.
Alejandro Navarro nació en 1990 y es graduado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Madrid ha confirmado que la avispa asiática no está presente en la región pese a las llamadas de alerta recibidas. La Agencia de Seguridad y de Emergencias de la Comunidad de Madrid ha explicado que la avispa mide 3,5 centímetros. Tiene la cabeza negra y una línea fina amarilla en el abdomen. También tiene las puntas de las patas amarillas. Es una especie que vive en grandes colonias y es más agresiva si te acercas al nido. La mayoría de la gente la confunde con la avispa mamut, muy grande, pero muy tranquila. Además, te cuento que Bicimat ha vuelto a registrar un nuevo récord de usuarios, con casi 26.400 usos diarios. El máximo se registró este jueves, con plena ola de calor, sí. Tras la ampliación y renovación de Bicimat, acometida desde primeros de 2023, el servicio público de bicicletas eléctricas cuenta con más de 600 estaciones repartidas por primera vez en los 21 distritos de la ciudad. Cuenta también con una flota de 7.500 vehículos más modernos que los anteriores. Enseguida volvemos con más información de Madrid a eso de las 3 menos 10 de la tarde. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Si acabas de incorporarte a la sintonía, recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible y que hoy, como no podía ser de otra manera, volcado está con la noticia del día. Porque si alguien pensaba que Rubiales no iba a morirse matando, está claro que se equivocaba.
¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Es la noticia que te estamos contando en COPE y que se producía en la ciudad del fútbol de Las Rozas a eso de las 12:30 del mediodía. Desde las 12 estaba convocada la Asamblea General Extraordinaria, donde se esperaba esa dimisión de Rubiales al frente de la federación, pero como decimos, no se ha producido. Desde luego que todo el mundo esperaba que dijese adiós, todo el mundo daba por hecho su salida después de la cantidad de presiones recibidas desde todos los ámbitos, desde los medios de comunicación, por supuesto, pero también desde la opinión pública, presiones políticas, presiones desde dentro, pero no, Rubiales se aferra cual tabla del Titanic a un naufragio que previsiblemente llegará ahora a la fuerza, porque el Consejo Superior de Deportes ha convocado para esta tarde una reunión. El CSD, dependiente del gobierno, no puede cesarle, pero sí que a través del Tribunal de Arbitraje de Deportivo pueden inhabilitarle. De momento es la Fiscalía de Madrid, quien depende del gobierno, quien ha remitido a la Audiencia Nacional una denuncia. En cualquier caso, muchos mensajes y muchas claves nos ha dejado esa intervención de Rubiales durante más de 40 minutos. Las más destacadas, sin duda, sus palabras sobre el beso que le dio a Jenny Hermoso.
Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Fue consentido, miren ustedes. Me cogió pues, por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale, esa es la secuencia de todo.
Esa es la secuencia de todo. Desde luego Rubiales nos ha dejado mensajes que yo creo que nadie esperábamos, y así se explica en buena parte la cantidad, la oleada de reacciones que desde ese momento que se producían las palabras de Luis Rubiales en Las Rozas se han ido sucediendo a lo largo de toda la mañana. ¿Cuáles son esas reacciones que tenemos? ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Bueno, pues implosionado el mundo del deporte español por esa comparecencia de Luis Rubiales. Es muy importante la reacción de los jugadores y de las jugadoras. Por ejemplo, Borja Iglesias, el delantero del Betis Internacional, ha dicho que no va a volver a ir a la selección española mientras Luis Rubiales sea el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y atención, porque nuestra compañera Andrea Peláez ha conocido también de primera mano qué piensa el vestuario de las campeonas del mundo. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes. Sí, esto es información que puede adelantar en exclusiva la cadena COPE. Fuentes del vestuario nos admiten sentir literalmente mucho miedo tras escuchar la comparecencia del presidente Luis Rubiales. Nos dicen que esto va más allá de los viajes y los entrenamientos de nivel o no que tengan en la selección española, y además me afirman que van a ir hasta el final para defender el honor de su compañera Jenny Hermoso.
Madre mía, pues esas son las declaraciones, van a ir hasta el final, sienten miedo. Desde luego es que desde que hablaba aquí Rubiales, lo comentábamos antes con Juanma Castaño en el partidazo de COPE, hablando de ese beso, en ningún momento había dejado caer, bueno, lo de que fue consentido, que ya lo sabía, que estaba pactado, y esto sin duda toma otro cariz, ¿no? Otra dimensión en el mundo de también del deporte,
sí,
lógicamente.
Y entiendo, Sofía, que las jugadoras tampoco esperaban esta reacción de Rubiales, que han tenido que quedarse muy en shock cuando han escuchado esas palabras, que ahora ponen también la pelota en el tejado, no solo del gobierno español, sino de Jenny Hermoso, porque está diciendo que el beso fue mutuo y consentido, que le preguntó un piquito y que ella dijo, vale, yo creo que con las imágenes que hay va a ser imposible de demostrar, así que esto vuelve a traer a la palestra a la víctima, en este caso, que es la jugadora. Así que vamos a ver cómo termina todo esto. Lo que sí que sabemos es que el gobierno está activando todas las medidas extraordinarias urgentes para inhabilitar a Luis Rubiales cuanto antes.
Y aquí en COPE las vamos a contar, empezando a partir de las 3 y 5 de la tarde en Mediodía COPE con Santi Duque. Gracias, Santi.
A ti.
Las 2 y 34 minutos de la tarde, además de lo que está pasando en el mundo del deporte con esa dimisión, no dimisión, mejor dicho, de Luis Rubiales, hay más cosas que están pasando, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Eva Revenga. Finaliza el plazo para la solicitud de la constitución de grupos parlamentarios en el Congreso y Senado.
En los que el PSOE y Sumar han tenido un gesto con los independentistas. De forma simbólica les han prestado varios diputados y senadores para que Junts y Esquerra puedan conformar su grupo parlamentario propio. No lo habían logrado en las elecciones de julio porque no habían conseguido el porcentaje de votos necesarios para ello. Ahora con este atajo ambos partidos tendrán más visibilidad en la Cámara Baja, además de más ingresos económicos.
Nuevo posible caso de violencia machista en Chipiona, en Cádiz.
La delegación del gobierno investiga la muerte de una mujer de 63 años. Por lo pronto, la Guardia Civil ha detenido a su marido de 73. El juez ha decretado el secreto del sumario. De confirmarse, sería la víctima número 38 de violencia doméstica de lo que llevamos de año en España.
Donald Trump ya tiene ficha policial.
Por las autoridades del estado de Georgia, el expresidente estadounidense ha depositado una fianza de $200,000 para evitar ir a la cárcel. Se investiga sus intentos de amañar las elecciones presidenciales del año 2020, que finalmente perdió ante Joe Biden. Su imagen no ha hecho más que reforzar las posibilidades de ser el candidato de los republicanos para los comicios del próximo año. La media de las encuestas de esta semana le dan el 52% de los votos de su propio partido, frente al 14% que se obtendría su principal competidor, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
2:36 de la tarde, desde luego la decisión de Rubiales de quedarse al frente de la presidencia de la Federación Española de Fútbol, de no dimitir por ese polémico beso a la jugadora Jenny Hermoso, está trayendo una cascada de reacciones, comenzando por las propias jugadoras de la selección española de fútbol. Y es que, como te acabamos de contar en COPE en exclusiva, le han dejado un mensaje a nuestra compañera. Sienten mucho miedo tras escuchar a Rubiales, van a ir hasta el final para defender el honor de su compañera, de Jenny Hermoso, tras las palabras que ha pronunciado, bueno, pues el presidente de la Federación. Veremos también lo que ocurre esta tarde por parte del Consejo Superior de Deportes. También aquí en Mediodía has escuchado a Beatriz Álvarez. Ella es presidenta de la Liga de Fútbol Femenina.
Haber escuchado a Luis Rubiales delante de su asamblea, o sea, volcar la culpa, la responsabilidad incluso sobre Jennifer Hermoso, sobre todas esas personas, la masa social, la clase política a nivel mundial que se ha pronunciado al respecto, me parece absolutamente despreciable y absolutamente inaceptable. Ha dejado una vez más claro que su dignidad y su honor estaba muy por debajo de su ego, ¿no?
A las 5, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ofrecerá una rueda de prensa para anunciar los próximos pasos que va a dar el gobierno tras conocer que Rubiales, pues eso, no piensa dimitir y se atrinchera. Veremos por cuánto tiempo en la Federación Española de Fútbol. Pero bueno, en este 25 de agosto falta menos de una semana al mes y ya hemos entrado, ¿no?, en el último fin de semana que muchos aprovechan todavía para apurar las últimas horas de vacaciones. Para otros toca regresar a casa, volver al trabajo. Así que desde aquí, desde ahora hasta el lunes, se espera mucho movimiento en nuestras carreteras. Y pasar por ellas también significa hacerlo por las estaciones de servicio para llenar el depósito de combustible. Pero es que este está en máximos. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Sofía.
Se ha disparado el precio de la gasolina, incluso ya se superan los precios por los que el año pasado, por estas mismas fechas, pagábamos, pero claro, estaba entonces bonificado.
Así es, no han dejado de subir además desde el comienzo del verano. Se han encarecido respectivamente un 7 y un 11%. Hablamos de la gasolina y el diésel. Se sitúan en niveles muy superiores a los anteriores a la guerra de Ucrania y a muy poco del precio por el que el gobierno estableció el descuento de 2 céntimos. La razón, el mercado internacional. Víctor García es secretario general de la Asociación de Gasolineras de Madrid.
En los países de la OPEP han recortado 2 millones de producción, que bueno, es casi un 2, un 3% de la producción mundial. Y Rusia también ha recortado 500.000 barriles. La demanda de China y de India es bestial. Y bueno, al final pues hay menos oferta, la misma demanda o más.
Así que llenar un depósito de gasolina nos cuesta hoy 94 euros, de gasoil 88, y el mercado a futuros no parece que se vaya a mover mucho.
Y lo que todos los conductores nos estamos preguntando, Susana, ¿van a seguir estos precios tan elevados o podemos esperar un cierto alivio en las próximas semanas?
Bueno, pues parece ser, como te decía, que no parece que se vaya a mover mucho este mercado a futuros. Más o menos se podrá ver una diferencia de algunos céntimos. Nos lo decía Víctor García.
En este entorno de precios, que puede ser 3-4 céntimos arriba, 3-4 céntimos abajo, se puede mantener. Lo que pasa es que influyen tantas variantes externas, influye también la Rusia con Ucrania, influyen muchas cosas, pero lo normal, lo que parece más previsible es que se mantenga en este entorno.
Y no cabe pensar, Sofía, además, en una nueva subvención para los ciudadanos por ese alto coste que tuvo. Le costó al gobierno la subvención 800 millones de euros al mes.
Bueno, por fin este viernes ha llegado el tan esperado alivio térmico, ese que todos estábamos esperando, pero oye, que no es lo mismo en todas partes de España, ¿eh? Hemos registrado récord históricos en esta cuarta ola de calor, 43 de máxima en Logroño hace tan solo 24 horas, mínimas de 25 grados en Zaragoza. Hoy media España no es tan alerta, aunque sigue haciendo calor. Menos en Galicia, que allí ya son afortunados y ya disfrutan de ese aire fresco que trae la nueva borrasca. Santiago Íñigo Landa, buenas tardes.
Buenas tardes, pues siguen los cielos completamente cubiertos en Santiago. A esta hora debemos rondar los 20 grados, que son unos 15 menos de los que teníamos hace ahora un par de días. Un alivio térmico que agradecemos más los peregrinos que están llegando hoy a la ciudad.
Los primeros días sí que hizo bastante calor y lo pasamos regular.
Muy bien. Y estos dos días, los tres restantes
han ido
muy bien.
Pues ahora la verdad que estamos hoy bien, pero llevamos 3 días que nos ha hecho haciendo el camino 36 grados. Caramba. Así que lo hemos pasado mal. Hoy vamos a Finisterre buscando el fresco y vamos a ver qué tal lo pasamos allí.
No son solo los peregrinos quienes agradecen este fresco, también quienes trabajan como repartidores.
Porque los trabajos es un poco más difícil, entre que nos trabajamos lo más equipo la mañana. Pero bueno, notase bastante bien.
Pues se agradece el fresco que ya ha llegado a Galicia. Este fin de semana las máximas en las 7 grandes ciudades van a rondar entre los 23 y los 25 grados. Y de hecho no se descartan algunas lluvias débiles por el norte.
Y donde más van a tener que esperar ese alivio térmico es en Andalucía. Alerta naranja en la provincia de Sevilla, donde los termómetros van a llegar a los 43 grados. Vaya, que ellos nos oyen hablar de fresco. Y dicen, ¿qué es lo que estáis contando? ¿Cómo lo lleváis por allí, Irene Ramos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. A esta hora en Sevilla el termómetro sigue subiendo y se va a mantener entre los 42 y los 43 grados hasta las 7 de la tarde. Horas, por tanto, de meterse en casa o mantenerse a la sombra y plantearse cómo soportar la noche, porque a las 11 todavía estaremos en 35 grados, así que dormir va a ser otra vez muy complicado. Desde mediodía se han activado avisos por altas temperaturas en la Sierra Norte, la Sierra Sur y también la zona de la Campiña. La buena noticia es que en toda la provincia desde el domingo bajaremos de la barrera psicológica de los 40 grados y nos quedaremos por fin más cerca de los 30.
Pues precisamente por un punto de la provincia de Sevilla nos hemos pasado en este mediodía COPE en el que están trabajando sin aire acondicionado. Y no, no es en plena calle, no es en el campo, es en el interior de los juzgados de instrucción de Alcalá de Guadaira. El 13 de julio se estropeó el aire acondicionado y allí siguen desde entonces celebrando juicios, haciendo papeles, desfilando personas ante el juez sin aire acondicionado. Manuel Román es funcionario y su testimonio nos lo ha dejado aquí en este programa.
Bastante complicado para todos los que formamos el equipo de este juzgado, unas jueces, secretarios, fiscales, funcionarios. Fue complicado pasar 40 días con esta circunstancia. Vamos, acabo de tomar la temperatura un minuto antes de hablar con usted y marca 38 grados.
Ay, además del calor, también tenemos que hablar de leyes que van a entrar en vigor dentro de muy poquito, porque hablamos de la Ley de Bienestar Animal. En España hay más de 9 millones de perros registrados. 3 de cada 10 hogares en nuestro país tienen este tipo de mascota. Y en solo una semana van a tener esa nueva normativa que hay que prestarle atención, la Ley de Bienestar Animal, que pretende equiparar las distintas normativas autonómicas. Entre las novedades, va a ser obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil. Hasta ahora solo era obligatorio para las razas consideradas potencialmente peligrosas, pero ya después esto se extiende a toda clase de perros, ¿no? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Así es, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, porque antes efectivamente esa normativa sobre asegurar al perro dependía mucho de la comunidad autónoma y normalmente eran los perros potencialmente peligrosos, pero ahora, ojo, cualquier perro, grande o pequeño, y por muy bueno que sea, necesitará ese seguro. Pero la gente que tiene perro, ¿o todo el mundo lo sabe?
Tendremos que mirarlo porque es un chihuahua muy pequeño y muy tranquilo, entonces no sabemos cómo funciona esto del seguro.
Sí, sí, lo sabíamos desde que lo tenemos, hace un año y medio más o menos.
No tenía ni idea.
Cubre el de mi casa, que me cubre algunas vacunas y si el perro tiene alguna enfermedad.
Pues de eso no estoy muy segura. No sé, daños en caso de accidente, tema de vacunas o medicinas, puede que le entren un poco como a las personas, ¿no? Pero no lo tengo nada claro.
Bueno, a ver, un seguro de responsabilidad civil es como si fuera un seguro a terceros, hablando de un coche, para dejarlo un poquito claro. Pero en cualquier caso, hoy hablamos con la Real Sociedad Canina de España para que nos lo aclaren todo.
¿Tú ya te has hecho el tuyo?
Sí, yo ya tengo seguro para todos.
Eso está bien. A partir de las 4, Pilar Cisneros en la tarde de COPE. Bueno, y fuera de España, oyéndole desde luego, no se puede decir que vaya a cejar en su empeño, ¿eh? Donald Trump cuestionado de nuevo el resultado de las elecciones de Estados Unidos en el año 2020, en las que ganó Joe Biden.
Esto no tendría que pasar. Debería ser capaz de poder cuestionar unas elecciones. Pensamos que las elecciones fueron amañadas.
Son sus palabras a la salida de la cárcel del condado de Fulton, en Georgia, donde llegaba a la una de la madrugada para quedar fichados. Ya hemos visto todos la ficha policial. Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Trump ha depositado una fianza importante que le libra de ir a la cárcel y con la que espera a que arranque el juicio. ¿Cuándo podría comenzar?
Pues estaba previsto que fuera para el 4 de marzo, pero para que no se solapase con uno de los otros tres juicios que tiene pendientes, la fiscal de Georgia lo ha adelantado al 23 de octubre. Esos son los plazos de este primer juicio. Como curiosidad, al salir de prisión de Atlanta, el mismo Trump ha publicado una foto de la ficha policial en Twitter. Ha vuelto a Twitter después de dejarlo en 2021.
Y todo sin perder de vista que en poco más de un año los estadounidenses van a volver a las urnas a votar con Trump, vamos, acorralado por la justicia.
Sí, de hecho, las encuestas indican, a pesar de todo, que cuenta con un 35% de ventaja con el que sería la alternativa al gobernador de Florida, Ron DeSantis. Las elecciones para elegir al opositor de Biden serán a principios del año que viene y si no se lo impiden, Trump va a vencer, según las encuestas, te digo.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre en las numerosas causas judiciales que tiene abiertas, de momento, en los escasos 23 minutos que ha estado dentro del centro penitenciario, además de depositar esa fianza. Ha aportado una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Se ha convertido en el primer presidente de Estados Unidos, aunque no esté en activo, al que la policía le ha fotografiado, le ha sacado una ficha policial en donde, por cierto, no tiene cara de muy buenos amigos. Enseguida repasamos más la información. Ahora sigues aquí en Mediodía COPE con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 27 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el langostino cocido 40-60 piezas por kilo a 7,49 € el kilo y el melón entero piel de sapo a 79 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a finales de agosto y es tiempo de fiestas patronales. Los ayuntamientos preparan su programa con música, con actividades y en muchos de esos municipios además con festejos taurinos. Es fundamental incrementar la seguridad para garantizar que todo salga bien, que la fiesta vaya con normalidad. En los próximos días se van a celebrar las fiestas de Alcalá de Henares o de San Sebastián de los Reyes. Son lugares que concentran gran cantidad de público, sobre todo en los encierros. Por eso cada vez son más las medidas de seguridad que se implantan en estas localidades. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Además de incrementar ese número de policías, también se implantan nuevos sistemas de videovigilancia.
Sí, es una de las novedades que están implantando algunos municipios durante las fiestas, pues eso, para mejorar la seguridad. En Alcalá de Henares, por ejemplo, este año se aumentarán los controles policiales y por primera vez habrá agentes de paisano por el recinto ferial. En otros municipios, como Fuenlabrada, también se ha elaborado un plan especial de seguridad y por primera vez habrá 6 cámaras de seguridad vigilando las fiestas. Y es en San Sebastián de los Reyes, donde se va a utilizar un sistema totalmente innovador de vigilancia formado por 20 cámaras situadas en los puntos más concurridos de la localidad. Gregorio Mata, coordinador de seguridad y emergencias de su ayuntamiento, te explica cómo funcionan.
Trae aparejado un software de análisis forense que se llama, y es que aplicando unos criterios de búsqueda, es decir, quiero un señor con una camiseta roja o quiero un señor, vamos, que tiene una cojera elevada y demás, vamos a detectarlo, se detecta y va marcando en el transcurso de todas las cámaras que tenemos conectadas por dónde ha ido el itinerario, etcétera, etcétera.
Están conectadas las 24 horas del día y los 365 días del año, y después de las fiestas se mantendrán de manera permanente. Si ocurre algún incidente, este es el procedimiento a seguir.
Se graban y van conectadas a la central de comunicaciones de la policía local, de tal manera que vamos a estar visionando en tiempo real la incidencia, y lo que vamos a hacer luego pues es desde la emisora mandar a los operativos policiales que están en la vía pública para que den una respuesta lo más rápida y eficaz en tiempo real en ese momento.
Como escucha, Sofía, todo listo en unas fiestas, pues para pasárselo bien de manera segura.
Seguridad para evitar incidentes y seguridad también en los festejos. Desde hace unos años, en la localidad de Matalpino, han sustituido los toros de los encierros por una gran bola que corre por las calles del municipio detrás de la gente. No tiene cuernos, pero pesa mucho, con lo que también hay que guardar el protocolo de seguridad. De hecho, hace años ya hubo un accidente grave con el bolo encierro, que es como se llama esta modalidad.
Sí, y es que, Sofía, debido a ese accidente, la bola grande no sale desde 2018. Este año vuelven a recuperar esa tradición, por lo tanto. Digo bola grande porque no solo hay encierros para los adultos, sino que los niños también pueden sentirse como Indiana Jones y correr por delante de un total de 6 bolas. Así lo explica cómo son esas bolas Olga Moreno, primera teniente de alcalde del municipio.
Unas bolas que están hechas de poliespán, pesan alrededor de unos, dependiendo de la bola, entre 25 y 40 kilos y miden 1,20 m. Pero mañana y el domingo sacamos la bola oficial, como la llamamos nosotros, que es la bola grande para adultos, que esa también está hecha de poliespán, pero pesa 300 kilos y mide 2,76 de diámetro.
La principal atracción es ese bolo encierro para adultos. Es una actividad que atrae a turistas de fuera de España y que suele reunir entre 800 y 1,000 personas. Un encierro, el de los adultos, en el que si quieres participar debes tomar ciertas medidas de seguridad.
Ya sí que es un poquito más peligrosa, y sí que pedimos a todo aquel que quiera correr, que está invitado, por supuesto, que venga con un calzado deportivo adecuado, con casco, y que se inscriba previamente. Parece que es un juguete, pero realmente tiene la misma fuerza de un toro. Estamos hablando de una bola que tiene 300 kilos de peso.
Una actividad muy popular y que esperemos que se lleve a cabo sin ningún tipo de incidente.
Lleida es vida.
Conéctate con la naturaleza, escucha el silencio y descubre con la familia y los amigos sus tesoros naturales.
Emocionate con la gastronomía local y los productos de la tierra.
Actívate con los deportes de aventura e inspírate en una tierra viva, llena de actividades y con un rico patrimonio cultural y monumental.
Acércate al Pirineo y a las tierras de Lleida. Vive el momento.
Patronato de Turismo, Diputación de Lleida.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres propietario de un perro en la Comunidad de Madrid, esto te interesa, porque además de las obligaciones propias del cuidado, como es el ponerle el microchip o estar al día de las vacunas, a partir del próximo mes de septiembre va a ser obligatorio que se contrate un seguro de responsabilidad civil. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Una medida que afecta a millones de personas, propietarios de perros, y que hasta ahora solo estaban obligados aquellos que tenían un perro de raza peligrosa.
Pues sí, tiene los días contados, porque el próximo martes es cuando entra en vigor esa nueva ley de bienestar animal, y en un mes, desde el 29 de septiembre, será obligatorio ese seguro de responsabilidad civil para todos los perros y todas las razas. Lo cierto, Sofía, es que hay un gran desconocimiento por parte de los propietarios, porque la mayoría no lo saben, y lo que es peor, tampoco, que en el caso de incumplimiento hay multas que en el peor de los supuestos pueden llegar a los 10.000 euros. Borja es dueño de Odín, un labrador chocolate de 6 años.
Primera noticia que tengo, y no sabía que tenía la obligación de tener un seguro para mi mascota, y tendré que buscar la fórmula de sacarle el seguro de una forma rápida ahora para cumplir con la normativa. No sé cuánto tiempo ni qué especificaciones, pero bueno, me tendré que informar con mi compañía de seguros.
Pues es el primer paso que tenemos que dar antes de contratar ese seguro, informarnos con nuestra compañía, porque algunos ya lo incluyen, y si no, siempre podemos pedirla o contratar una independiente. La póliza debe cubrir el daño que pueda provocar el perro a terceros. Importante saber que cubre tanto al propietario como a terceras personas, es decir, que si alguien que no es el dueño saca a pasear al perro, también le está protegiendo. Si además muerde a alguien, ese seguro de responsabilidad civil se haría cargo de la indemnización, siempre que no se detecte una negligencia, como llevarlo sin bozal en el caso de razas peligrosas, o que esté suelto y sin correa en zonas no permitidas. Pero hay que informarse también de la normativa de nuestro ayuntamiento, porque en algunos, como nos cuenta Leticia, también dueña de un perro, le obligan a tenerlo para censarlo.
El seguro de mascotas yo pensaba que ya era obligatorio, al menos en la ciudad donde vivimos, para inscribir al perro, que hay obligación. En el censo del ayuntamiento te piden como requisito un seguro de responsabilidad civil y no puede ser el seguro de la casa. Eso es lo que tenía entendido.
El seguro de responsabilidad civil de media tiene un precio anual de unos 25 o 30 euros y algo más, unos 50 en el caso de los perros de raza potencialmente peligrosos. Por cierto, los dueños de gatos que estén tranquilos, porque de momento no es obligatoria esa cobertura.
Comprar lotería de Navidad en verano, por mucho que nos cueste, es cada vez más frecuente. Muchos aprovechan para probar suerte en el lugar de vacaciones. Y ahora, no vamos a hablar de lotería, pero sí de Navidad, ¿no? Aunque estemos en agosto. La Asociación de Belenistas de San Sebastián de los Reyes está buscando voluntarios para montar el Belén monumental del municipio. Se trata de una instalación muy grande que requiere trabajo y dedicación. Beatriz Alonso de Medina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Cómo es ese Belén y qué hay que hacer para ser voluntario?
Pues este Belén de San Sebastián de los Reyes está considerado como el más grande de la Comunidad de Madrid. En su escenario cuenta con más de 500 figuras y su montaje no es precisamente sencillo. Se utilizan unos 18.000 tornillos y otros 1.500 de arena, por supuesto los decorados que ilustra esta escena. Por allí pasan miles de madrileños todos los años y por eso no es de extrañar que los voluntarios comiencen tan pronto a prepararse. Antonio Martínez es el presidente de la Asociación de Belenistas de San Sebastián de los Reyes y nos cuenta el proceso de tiempos.
De planificación necesita prácticamente todo el año y de montaje físico, o sea, lo que es in situ en el propio local, 3 meses de trabajo. Terminan el próximo domingo día 3 y en el mismo local entramos nosotros a arrancar ese montaje de cara al próximo diciembre.
Pues no hemos acabado el verano y ya tenemos la vista puesta en la Navidad. Antonio nos confiesa que el año pasado resultaron 10.000 horas de trabajo, por lo tanto toda ayuda es poca y los voluntarios están perfectamente bienvenidos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fórmate con IMF y dale a tu perfil profesional el impulso que estabas buscando. Matricúlate ya y consigue una de las últimas plazas en los mejores másters y formaciones, con itinerarios flexibles online y adaptados a ti. Fórmate, transfórmate. Descubre toda nuestra oferta formativa en imf.com.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ya se pueden acometer las obras de remodelación del Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana. El Ayuntamiento ha dado la licencia al Ministerio de Industria, un permiso para poder llevar a cabo la reestructuración, ampliación y acondicionamiento del edificio. Las obras podrían comenzar este mismo año. Enseguida llegamos a las 3 de la tarde. Sigues escuchando Mediodía Cope.
Los BRICS, el bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, dan un salto cualitativo con la admisión de 6 nuevos miembros: Arabia Saudí, Irán y Emiratos Árabes, Argentina, Egipto y Etiopía. Resalta a primera vista la difícil compatibilidad de algunos socios, y sin embargo sería un error subestimar la cumbre celebrada en Johannesburgo. Algunas propuestas son ciencia ficción, como la divisa común que defiende Lula da Silva. Por el contrario, el nuevo Banco de Desarrollo ya rivaliza con el FMI. No se vislumbran nuevos avances de este calibre en arquitectura institucional. Lo que sí se ha consolidado es un marco de cooperación reforzada, más bilateral que multilateral, al margen de normas o de sanciones dictadas por Estados Unidos y sus aliados, como las impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania. Hay ya sobre la mesa un modelo de globalización alternativo, mérito atribuible a la diplomacia china. Y esto debería suscitar autocrítica en Occidente por haber descuidado la relación con América Latina o el sudeste asiático, fruto de una visión miope del mundo, en la que el sur no es más que un proveedor de materias primas y el molesto lugar de origen de personas migrantes. El modelo occidental es objetivamente mucho más beneficioso para el planeta que el chino, pero Occidente ha actuado durante demasiado tiempo en contra de los elevados ideales universales que preconiza, y eso ha erosionado su credibilidad.